Iniciamos el informativo La Luna, del programa La Luna Salida Tiempo Radio, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiero, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Francisco Echevarría, profesor de medicina legal de la Universidad del País Vasco, que nos hablará sobre la identificación de las víctimas del franquismo. Noticias de ámbito internacional. Un estudiante socioeconómicamente desfavorecido en España tiene una probabilidad hasta 3 veces mayor de tener un bajo rendimiento, a la vez que el alumno que acude a un colegio concertado y de mejor nivel social tiene una probabilidad menor de sacar malas notas que los que asisten a otros centros. Lo concluye la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en su informe Estudiantes de Bajo Rendimiento, ¿por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito?, basado en el rendimiento de los estudiantes de 15 años en el informe PISA 2012, una evaluación que mide su nivel en matemáticas, ciencias y lectura. En su informe, la OCDE alerta de que un bajo rendimiento en la escuela conlleva a un mayor riesgo de abandonar sus estudios y más dificultad para conseguir trabajos bien remunerados. Y todo ello puede tener consecuencias severas para los estudiantes y para la sociedad en su conjunto. La ONG Oxfam Intermón ha reconocido algunos hitos en el papel de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pero le pide que haga un esfuerzo mayor para garantizar la protección de los civiles sirios, aumentando por un lado los fondos destinados a ayuda humanitaria, pero también acogiendo a más refugiados. Cuando se ha cumplido un año del mandato de España en el Consejo de Seguridad, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2016, Oxfam Intermón ha publicado un informe en el que analiza lo que ha sido este primer año de España en el Consejo y emite una serie de recomendaciones para el próximo gobierno. La ONG ha valorado muy positivamente el trabajo realizado por el gobierno español para actualizar el compromiso del Consejo de Seguridad con la situación de las mujeres en los conflictos, que necesitan protección y que también pueden tener un papel en la construcción de la paz. El diario New York Times presentó el 8 de febrero pasado su edición en español. Es accesible de forma gratuita, pero únicamente en formato digital, con presencia en Twitter y Facebook. Se ha lanzado tras un año de preparación y es la apuesta de este periódico para llegar a la audiencia latinoamericana del continente, que el propio periódico estima en 80 millones de personas. La editora adjunta del Internacional del New York Times, Lydia Polgrin, ha explicado que la versión en español ofrecerá una selección de los mejores artículos de la edición anglosajona del diario, traducidos, pero también textos originales y relevantes, sobre todo para América Latina y el Caribe. Las azoteas verdes comenzaron a usarse en Alemania para mantener la vegetación en un medio de cultivo. Luego se volvió una alternativa para los habitantes de las grandes ciudades sin posibilidad de contar con mucho espacio. Copenhague es la segunda ciudad del mundo que implementa una legislación de este tipo. La primera fue Toronto, Canadá, donde se estableció una ley similar que ha dado como resultado 1,2 millones de metros cuadrados verdes en diferentes tipos de construcciones, así como un ahorro energético anual de más de 1,5 millones de kilovatios hora para los propietarios de dichos edificios. El plan de Copenhague es cubrir con vegetación las azoteas de la ciudad con el fin de llegar a ser carbono neutral en el año 2025. Los beneficios de los techos verdes son inmensos. Noticias nacionales. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, advierte de que España presenta uno de los consumos de ansiolíticos y somníferos más elevados de Europa, ya que se ha incrementado un 57% entre los años 2000 y 2012, y actualmente sigue creciendo sin freno, según datos del Ministerio de Sanidad. En un artículo en la revista Ocusalud, esta entidad recuerda además que este elevado consumo conlleva un gasto de unos 750 millones de euros que puede incluso incrementarse si se tienen en cuenta los derivados de bajas laborales o incapacidades permanentes por depresión o ansiedad, o los costes sanitarios por caídas, accidentes de tráfico y similares derivados de sus efectos. Como alternativa, la OCU aboga por la psicoterapia en el caso de la ansiedad y considera que los esfuerzos deberían centrarse en terapias cognitivo-conductuales aplicadas desde la atención primaria. En Europa está emergiendo una sociedad nueva, una sociedad que da la espalda a la impasibilidad y el conformismo, que les ha tomado la delantera a sus mandatarios y ha dicho basta. Estas palabras forman parte del manifiesto elaborado por la organización Bienvenidos Refugiados España, plataforma que busca reunir las voces de una ciudadanía descontenta con las políticas europeas respecto a los refugiados que huyen de países desbordados por la violencia y la miseria. La iniciativa, nacida en Portugal gracias a la asociación Coragem Disponível, Apoio a Refugiados e Inmigrantes, busca organizar una gran marcha mundial para exigir soluciones a los gobiernos. En España, la plataforma Bienvenidos Refugiados decidió sumarse con el fin de instar a las ciudades españolas a movilizarse el próximo 27 de febrero a las 12 para visibilizar la oleada de solidaridad de los ciudadanos en todo el territorio estatal. El proyecto Conoce tus fuentes, también conocido como la web de los manantiales de Andalucía, ha superado la cifra de 10.000 manantiales catalogados. Se trata de un inventario participativo a través de Internet. Su carácter novedoso y pionero en España en el campo del agua y el medio ambiente le ha valido importantes reconocimientos. Aparte del catálogo, son objetivos prioritarios de este proyecto la divulgación, sensibilización y educación ambiental hacia las aguas subterráneas y el medio ambiente. Hasta el momento se han organizado 45 exposiciones itinerantes y 3 encuentros anuales de colaboradores. De igual modo, se ha participado en 62 jornadas y congresos. El proyecto se ha difundido en 18 cursos y másteres universitarios, con 105 conferencias y ponencias invitadas. El consumo de drogas en la población escolar de entre 14 y 18 años se ha reducido en los últimos 2 años, según se desprende de la encuesta sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias Estudes 2014-2015, elaborada por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. En concreto, el trabajo muestra un considerable descenso en el consumo de alcohol, situándose actualmente en el 78,9% los estudiantes que reconocen haberlo probado alguna vez en la vida, frente al 83,9% de la encuesta Estudes 2012-2013. En el 76,8% los que lo han hecho en el último año, 81,9% anteriormente, y en el 68,2% en el último mes, 81,9%. Pese a todo, 8 de cada 10 escolares dice haber bebido alguna vez y hay una baja percepción del riesgo que entraña el cannabis. Noticias de ámbito local. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos para paliar y reducir la pobreza energética, electricidad, agua y gas en la Comunidad Valenciana. Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, Podemos y Ciudadanos han votado a favor, mientras que el PP se ha abstenido. La proposición de ley prevé ayudas para el pago de los consumos energéticos de los hogares considerados vulnerables. En concreto, plantea que los hogares en situación de pobreza extrema reciban un pago del 100% del conjunto de sus tarifas energéticas, electricidad, agua y gas. Para las viviendas en situación de pobreza severa, propone que reciban el 35% que alcanzará el 50% a partir de un hijo o persona dependiente a su cargo, hasta un máximo del 100%. En cuanto a los hogares en pobreza relativa, el Consell les pagará hasta el 20% de su factura. Un un sencillo análisis de sangre podrá detectar un cáncer de mama de manera precoz en mujeres de alto riesgo, bien por la densidad de su mama, porque tenga antecedentes familiares o por ser portadora de marcadores genéticos de susceptibilidad, incluso antes de que padezcan la enfermedad. Novedad médica que podrá ser posible en un plazo aproximado de 5 años gracias a un estudio elaborado por la Fundación Valenciana QAES en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que todavía está en fase inicial, pero cuyos resultados podrán llevarse a la práctica clínica dentro de entre 5 y 10 años, como prueba complementaria a las mamografías. No es descabellado ese plazo, señaló el coordinador del trabajo Javier Benítez, director del Programa de Genética del Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montaves, ha afirmado en el Parlamento Autonómico que los medios, tanto materiales como de personal del Ministerio Público en el territorio, resultan notablemente insuficientes. Montaves, que ha presentado la memoria anual de la Fiscalía en las Cortes Valencianas, ha pedido una modificación en el funcionamiento del Ministerio Público que permita crear equipos especializados en los delitos que suelen dar lugar a procedimientos dilatados en el tiempo, casi siempre relacionados con la corrupción, que estuvieran exentos del despacho diario y pudieran dedicarse en exclusiva a las causas complejas. Estos casos no siguen hoy un protocolo y se producen grandes diferencias entre unos procedimientos y otros. En Emarsa, por ejemplo, la causa que ha investigado el saqueo de la depuradora de Valencia y su área metropolitana, el juez, la fiscal y el secretario recibieron refuerzos que permitieron concluir la instrucción en menos de 2 años, ha señalado Montaves. El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia está desarrollando, como todos los años, ciclos de seminarios de investigación sobre la historia de la ciencia, de la medicina y de la tecnología, con la participación de algunos de los más conocidos especialistas sobre estas materias. En el ciclo Identidades e Identificaciones, Pasado y Presente, el pasado 10 de febrero impartió una conferencia Francisco Echevarría Gabilondo, profesor de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco, en la que habló sobre la identificación de las víctimas del franquismo. A continuación nos amplía esta noticia Lucas El Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia.
Estamos en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia, donde el profesor de Medicina Legal, don Francisco Echevarría Gabilondo, ha impartido una conferencia sobre la identificación de las víctimas del franquismo. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
La conferencia ha versado sobre diferentes aspectos, pero quizás primero, antes que nada, ver cuál es la posición dentro de los sentimientos que tiene una persona que realiza este tipo de trabajo, desde el punto de vista de la medicina legal.
Casi todo el mundo se imagina que la medicina legal, al igual que la medicina preventiva o la salud pública o la higiene en su momento, son disciplinas o especialidades más médico-sociales. También lo es la medicina de urgencias y la traumatología y la ginecología, pero parece que los forenses tienen mayor trascendencia social. Y desde esa posición, la verdad es que uno no puede despreciar, no puede ignorar lo que significa que de pronto familiares, víctimas, ciudadanos honrados reclamen, exijan, reivindiquen que se pueda implicar el profesional cualificado para resolver algunas cuestiones de carácter técnico. Y eso es lo que ocurrió conmigo, que no pude decir que no a la primera exhumación que se llevó a cabo en Primanza del Bierzo en el año 2000 y no puedo decir que no a otras muchas que se van suscitando en el transcurso del tiempo. Mi problema ya ahora es que no tenemos capacidad para atender todas las solicitudes que se van produciendo, por ejemplo, en España o en otro lugar del mundo.
Evidentemente el número de exhumaciones que se podían plantear son infinitas, como podríamos decir. Pero el apoyo institucional a este tipo de procesos aparentemente ha variado en función del tiempo, ha tenido momentos de mejor, de peor situación. Pero ¿por qué cree que hay una cierta reticencia en algunos sectores políticos, institucionales, a realizar este tipo de trabajo?
Esa especie como de complejo de culpabilidad la tenemos todos. La tiene la sociedad española entera, la tienen las instituciones y la tiene mi universidad, la tiene la clase académica. Nosotros nos hemos introducido en la democracia a partir de una tragedia muy espantosa que el más joven no podrá comprender, que es una dictadura tras la muerte de Franco, y parece que el mundo empezó ahí. Y hemos ignorado, quizá porque fue una imposición, todo aquello que venía del tiempo atrás. porque venía un tiempo nuevo y hay que pensar en el futuro. Y es verdad, hay que construir el futuro y hay que pensar en el futuro, pero para eso también tenemos que reflexionar sobre el presente. Y creo que tenemos este complejo de culpabilidad, en cierto modo. ¿Por qué no hemos tocado algunos de los aspectos de la historia reciente donde los sindicatos estaban ilegalizados y perseguidos, sus responsables que se preocupaban por unas mejoras sociales? A mí me dirá, eso ya lo han hecho los historiadores, pero en el fondo todos en conjunto tenemos este pequeño complejo y a algunas instituciones les da pánico abrir esta puerta y no son conscientes de que en el siglo XXI ya no hay que tener miedos y que no es justo que estemos obligados a olvidar, todo lo contrario. O sea, no se trata aquí de reabrir heridas, sino se trata de reconocer ese pasado trágico entre nosotros reciente que nos afectó, al menos sí a nuestras familias, para, entre otras cosas, manifestarnos, por ejemplo, en el no a la guerra, que ha sido algo que sí se ha reclamado en las calles masivamente hace unos pocos años. Porque aquí tuvimos nuestra guerra, se destruyeron los hospitales, la gente se quedó sin escolarizar, el país se destruyó. Y yo creo que entonces podemos rescatar estas ideas para que nos sirvan para construir, consolidar la democracia actual.
Todo esto nos llevaría a lo que se ha dado en llamar memoria histórica. ¿Esta memoria histórica es un derecho legal? ¿Es un derecho histórico? ¿Cómo lo definirías?
La memoria histórica, que es curioso, no habla de la historia del pasado, sino lo de que uno piensa en la actualidad. Esto sí que requiere darle un par de vueltas. La historia la hacen los historiadores y se construye una historia del pasado. Hay que tener cuidado con no construir la historia del pasado desde los intereses del presente, que eso sería tanto como hacer trampa. Y eso lo saben los historiadores. Pero con independencia de que estemos hablando de qué ocurrió antes, en el pasado, la memoria histórica, sin embargo, está hablando de lo que hoy exijo, pido, o lo que hoy me preocupa, o lo que hoy me interesa, o lo que hoy quiero. ¿Y por qué esto es así? Porque alude a cuestiones que han sido mal resueltas por la propia historia, en su propia evolución, y particularmente por injusticias que no han sido tratadas. En la medida en que algunas de las injusticias nunca fueron atendidas, tratadas o estudiadas oficialmente, pues terminan apareciendo. En el caso de España, 70 y tantos, casi 80 años más tarde. Pero creo que ya en el mundo en el que vivimos, en cierto modo esto está pasando también en otros sitios de Europa, y la tendencia hacia los próximos años va a ser absolutamente irreversible. No se puede ignorar el pasado reciente ni desatender algunas cuestiones por las cuales incluso han quedado víctimas en el camino que parecían que no tenían derecho a nada. La memoria histórica, por lo tanto, habla más que del pasado, habla del presente.
Las víctimas ya se les puede dar poco. A los descendientes de las víctimas, ¿qué se les puede dar?
Pues una verdad oficial. Es curioso porque nosotros generamos verdades técnicas, decimos verdades científicas, sostenidas con argumentos científicos o técnicos, verdades periciales en lo forense. Pero eso queda pendiente de que se oficialice. En cierto modo, las familias ya saben lo que ocurrió. Ya saben cómo fue la tragedia, ya saben cómo le robaron las tierras o cómo la madre viuda tuvo que salir adelante con un montón de niños, y lo que puede dárseles hoy a esas descendientes, que no creo que sean exactamente víctimas, porque esto de la víctima también hay que pensar si es una categoría aguda o crónica, y si uno puede dejar de ser víctima. La distancia que hay con tantos años de por medio, precisamente, y en algunas familias lo que me permite comprender es que no estoy ante unos descendientes que sean en sí mismos víctimas, sino ante unos descendientes que tienen, como decía antes, un derecho que no ha sido atendido. Hacer oficial la verdad, es decir, ponerlo sobre un documento negro sobre blanco, pues es un paso casi día que fácil de hacer, que se puede hacer técnicamente, así lo ha dicho incluso Naciones Unidas cuando ha pesado sobre el caso de España, y es una cuestión que se puede atender de manera normal o natural. Hay quienes dicen, esto es un lío. No es justo decir que esto es un lío, no. Esto es una cuestión que se puede hacer de manera normalizada si se quiere hacer. En España hay gente cualificada en distintas disciplinas de análisis aquí, lo antropológico, lo histórico, etcétera. Hay personas preparadas y medios, por lo tanto, técnicos y humanos sobrados para atender esta cuestión de manera normal.
En algunas ocasiones he oído decir, bueno, ahora se está mucho sumando a las víctimas republicanas, pero nadie habla de las víctimas del otro lado, que efectivamente también hubo algunas, no cabe duda. ¿Esto es así o realmente es biunívoco?
Todos son víctimas y sabemos perfectamente que los republicanos cometieron también muchísimos crímenes. Lo que ocurre es que esos crímenes están estudiados, analizados oficialmente, y hay verdades oficiales que se generaron dentro de la propia dictadura. Y, en cierto modo, digamos que eso ya estaba resuelto. Es lo otro lo que quedaba pendiente y por eso le prestamos más atención a las víctimas republicanas. Ahora bien, me cabe la tranquilidad y el honor de decir que de las 350 fosas que hemos abierto desde el año 2000 y de los 8.500 esqueletos que hemos recuperado, dos de esas fosas son del lado de los franquistas. Y yo mismo las he investigado con la misma metodología. Y cuando he hecho esto, digamos que nadie se ha molestado ni mucho más ni mucho menos. Y yo no podía dejar de atender a esas familias del lado de los franquistas que tenían una fosa pendiente de análisis y que también era una fosa en la cuneta y que también estaba necesitada de los correspondientes análisis. Es decir, al menos a título personal y como médico que soy, sé bien que uno en urgencias, cuando atiende a un paciente, no le pregunta ni por su ideología ni por su carnet de identidad. Lo que tiene que hacer es atenderle. En ese punto me encuentro yo cuando alguien toca la puerta y nos dice, yo tengo a un padre desaparecido. Puedo pensar que es del lado republicano, pero igual no lo es. Y con todo son pocas las fosas que pueden quedar del lado de los franquistas pendientes de estudio. Porque eso ya se hizo, sobre todo después de la guerra, con lo que se llamó la causa general. Una investigación oficial dirigida por un fiscal que precisamente estudió todo esto con las formalidades de la época.
La ayuda estatal parece ser que es poca, sin embargo parece ser que se están sumando fosas en Rusia de soldados muertos durante combate en la división azul españoles.
Sí, efectivamente. Es que eso también conviene que lo pongamos en la misma discusión. Hay gente que se opone a la totalidad. ¿Qué sentido tiene eso? Es mejor no tocarlo. Y yo digo, si estamos atendiendo también la exigencia de españoles y familias que tienen a un desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, concretamente quienes fueron a luchar en la División Azul y murieron en los campos soviéticos, quedaron enterrados allá, pues hay un programa que viene funcionando desde hace años con toda naturalidad por el cual se hace el esfuerzo de intentar buscarlos, localizarlos, identificarlos y repatriarlos. Si eso se puede hacer y se debe hacer, puesto que hay gente que lo exige, y le asiste el derecho a hacer la exigencia, como al mismo tiempo algunas personas se pueden oponer a hacer cosas que son bastante más fáciles y que están mucho más cerca. Desde la posición técnica el problema es exactamente el mismo, y si a mí me avisaran para intentar ir a ese tipo de tarea, en este caso casi internacional, yo o alguien de mi equipo creo que estaríamos en la obligación ética de tener que atender también esa solicitud. ¿Por qué no?
Hemos estado hablando de aspectos, digamos, sociológicos, humanitarios, pero también hay un problema técnico. ¿Es fácil realmente la identificación?
No es fácil, hay que ser sinceros. Es decir, si tenemos un listado de más de 100.000 desaparecidos, asesinados en lo que se llaman ejecuciones extrajudiciales, detenido y convertido en desaparecido, un concepto que viene después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas, pero que, para que no me entienda, puede servir también para la Guerra Civil Española. Crímenes en retaguardia también se pueden llamar de esta manera. Habrá que reconocer que no vamos a encontrar a todos. Diría incluso que a la mayoría no los vamos a encontrar. Que llegará un momento en que hayamos agotado la capacidad de poder seguir buscando. Que hemos fracasado a la hora de incluso de localizar muchas de las fosas, que nunca ha sido una noticia periodística. Porque el dato negativo lo ocultamos. Y además en la investigación esto es muy frecuente. Todos los profesores de la universidad escondemos aquellas cosas que no nos han salido bien. Y vamos a los congresos con los temas redondos y perfectos y nos aplauden. Pero ¿cuántos casos tenemos en el cajón? Muchos. Aquí pasa lo mismo. Por lo tanto, hay que ser sinceros para no crear falsas expectativas en la localización de las fosas y en la identificación de las víctimas. Es una tarea difícil. Un tercio aproximadamente de aquellos restos que hemos ido investigando los hemos podido identificar. A veces a todos los de una fosa, porque el grupo era cerrado y ha resultado relativamente fácil. Pero otras veces ha sido imposible. Esto que genera una cierta frustración técnica al equipo, pero hay que explicarse a los familiares desde el momento en que ellos hacen la solicitud o nosotros hacemos el plan. Hay que ser conscientes para no crear falsas expectativas o crear frustraciones.
Por último, ya para terminar, hay una frase que te he escuchado en la conferencia que has dado, que es: ¿qué injusticia? ¿Qué has dicho con esto?
Hay personas que sin haber visto una exhumación pueden pensar que esto no conviene, pues un poco incómodo, esto nos puede llevar a problemas, nos podemos volver a enfadar en España, a echarnos los tratos. Y yo creo que eso no ocurre en las fosas, desde luego. Ocurre en cualquier otro contexto de lo que yo veo por la televisión todos los días, menos en las fosas. Hay familias que cuando se enfrentan a esa situación que es deseada y al mismo tiempo con incertidumbres, así lo más grueso que dicen, tampoco con un grito como si fuera una proclama política, dicen: qué injusticia, nuestra vida en nuestra familia hubiera sido distinta si no lo hubieran matado. Seguramente al abuelo, que era carpintero y tenía una carpintería, hubiera podido sacar a la familia adelante. Igual hasta mi padre podría haber estudiado, no pudo estudiar porque fue un huérfano. Yo sí he podido estudiar. Es curioso cuando ha habido incluso algún hijo de estas víctimas que nos ha dicho, las ideas del abuelo, del padre asesinado, se han venido a resolver en la tercera generación de los nietos, que sí pudieron ir a estudiar, que es ingeniero y mi hija es informática. El sueño de nuestro padre, que todos pudieran estudiar, que todos fuéramos libres, que todos progresáramos, quizás se ha cumplido, no en la segunda generación, que como huérfanos tuvimos que salir adelante como pudimos. Y eso se resume en la frase, qué injusticia, qué injusto fue todo aquello. Esa injusticia, de todos modos, también me llevaría a señalar que algo muy emotivo que se produce en las fosas y que yo creo que solo pasa con las mujeres, y esto quizás solamente lo puedan entender las mujeres, es cuando dan a luz. Las mujeres cuando dan a luz, con frecuencia, lloran de alegría. Y llorar de alegría es una cosa que no nos ocurre tan fácilmente. Muchos hombres no hemos llorado de alegría nunca, ni lloraremos nunca de alegría. Pues bien, en las fosas comunes, los hijos, los familiares de las víctimas, lloran de alegría, porque ven confirmada esa realidad que siempre han sabido, y esto les representa un dolor, y al mismo tiempo tienen la satisfacción o la alegría de haber podido asistir al momento en el que se produjo el rescate del padre, del abuelo, del hermano mayor, del tío. Y muchas veces se amplía la frase diciendo, qué pena que mi hermana o mi hermano haya fallecido hace 2 años. Si hubiéramos hecho la exhumación años atrás, hubieran podido estar aquí delante. Qué pena que la familia, algunos no puedan estar presentes en este momento que para esa familia, lógicamente, es un momento estelar de su vida.
Buenas tardes y muchas gracias por esta instructiva charla.
Saludos para todos, y todo es discutible, y las discrepancias también son útiles para mejorar el discurso y entendernos mejor.
Hemos estado hablando con el profesor de Medicina Legal, don Francisco Echevarría Gabilondo.